Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Hola, hola.
Hola, bona tarda. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cuarta edición del programa Donas Valentas, que hacemos Yolanda Agpoli de la Unión Segunda Mano, una asociación de mujeres, y Laia Tarragó de la comunidad de mujeres Coffee Woman. Hoy tenemos a nuestra invitada muy especial y muy querida, que es Dilcia de Ávila, que es muy polifacética, entre otras cosas es escritora, coach, y ahora está también en una asociación de mujeres que nos irá contando un poquito. Y bueno, Dilcia, si te quieres presentar y explicarnos un poco tu proyecto y así, Okay. Bienvenida.
Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Laia. Gracias al programa Mujeres Valientes por la invitación. Para mí es un verdadero privilegio realmente estar aquí, poder compartir, ¿no?, este espacio con vosotras y compartir lo que es pues mi trayectoria y los proyectos que tenemos que están cosiendo y que dentro de poco saldrán ya a darse a conocer.
Vale, guapísima. Yo sí que te conozco un poquito menos. Lo que ha hecho la compañera es enviarme un enlace para ver más o menos, bueno, para conocerte un poquito más, ¿no? Pero como tengo como muchísimas preguntas, ¿no? Una de las preguntas sería, la primera es, ¿de dónde vienes y cuánto tiempo llevas aquí?
Vale, bueno, yo tengo ya casi 25 años de estar aquí en Europa.
Yo también.
Sí.
Bueno, pasa así, el tiempo rápido.
Sí, la verdad que sí, más de dos décadas, ¿verdad?, y ya estamos por aquí. Yo nací en Honduras.
Vale, hondureña,
soy hondureña de origen. Nací en la capital, Tegucigalpa. Bueno. Y bueno, un orgullo poder representar a mi tierra.
Tengo muchas compañeras de Honduras. Sí, sea muy buena comida.
Sí, muchísima, muy buena comida, buen ritmo también.
Sí, ¿verdad?
Sí, mujeres muy empoderadas también.
Sí, la norma, que conociste, sí, es hondureña.
Sí, sí, vamos a dar a conocer.
Ah, muy bien.
Y de tus proyectos, cuéntanos un poco el tema de los libros, el coaching, cómo llegó a tu vida. Esto desde que viniste a España, ¿no?, a Barcelona.
Bueno, con la llevamos a saco.
Ah, bueno,
sí,
no.
Bueno. Sí, no.
Muy bien, no. Laia, así me encanta. Bueno, vamos por partes, ¿no? En este sentido, yo emigré hace 25 años. Uh-huh. La mayoría del tiempo he estado aquí en
Barcelona.
Sí, es un país que es mi segunda tierra, como llamo
nos
yo.
Acoge.
Aquí acogieron a mis dos hijas, que ahora son ya adultas, y mi tercer hijo nació aquí, mi principito. Tiene ya 15 años y nació aquí. Y bueno, a partir de ahí ha habido pues todo un desarrollo, ¿no?
Sí, de tu persona, ¿no? Porque nos vamos conociendo. Yo creo que lo que hace la migración es eso, ¿no? Te hace como que construirte de cero, ¿no?
Bueno, el tema de migrar es bastante interesante, porque yo siempre digo, cuando salí de mi tierra, ¿no?, salí con mi maletita de 23 kilos y una de 10 manos, y es muy curioso qué vamos a meter en estas
toda
maletas,
¿no?
Toda una vida, nuestras raíces y también nuestros sueños, ¿no? Uh-huh. Entonces, en mi maleta venían sueños que eran sueños, que
al
lanzaste, es como, bueno, a ver si surge todo aquello, ¿no?
Sí.
Y ha habido toda una trayectoria para llegar a conseguir los sueños que se han materializado, ¿no?, de esa toma de decisiones, ¿no? Entre ellos, bueno, la sorpresa de mi hijo, porque yo ya tenía, cuando emigré tenía ya mis dos hijas.
Sí.
Mi hijo ha sido esa maravillosa sorpresa, ¿no?, que me tenía España. Y luego, pues hace casi 6-7 años, mis hijos literarios, a los cuales también es uno por hijo. O sea,
sí, verdad, es que cuando escribes son como que tus pequeños bebés, como es como, eres tú que estás dejando
una huella
palpable, ¿no?
Sí.
La verdad que sí, para mí fue muy curioso, ¿no? Ese símil entre ser madre de niños y ser madre de libros, porque para mí son mis hijos.
Sí, un proceso, ¿no?
Sí, todo ese proceso.
Es un proceso terapéutico cuando escribes.
Total,
te hace una cosa maravillosa que te ves como tú misma, pero desde hace como 10, 20 años, y tú de tu presente y de tu futuro, como que te hace como una conexión rarísima, pero necesaria, ¿no?
Claro.
Todo el mundo debería escribir un libro. Su vida.
Y tienen relación, ¿no? Los tres libros tienen como una continuidad o bueno, cuéntanos un poco más.
Sí, el tema, como bien como apuntaba la compañera, yo inicié de hacía mucho tiempo a escribir de manera curativa. Uh-huh. Era como escribía y rompía la hoja, escribía. Entonces, descubrí de esa manera accidental, ¿no? Que era terapia para mí escribir.
Sí.
Pero luego como que fue evolucionando, ¿no? Uh-huh. La escritura, y pensé, okay, a mí me está ayudando, puede ayudar a los demás a través de la letra.
Exacto.
Y entonces recordé y saqué los sueños de mi maleta y recordé que desde la infancia yo me visualizaba tanto como escritora como coach. Pero claro, con una niña de 9 años no sabía que era un coach.
Sí.
Pero claro, con el
tiempo tampoco entiendo. En esa época tampoco es que lo llamaban coach, lo llamaban de mil otras maneras.
Exacto, sí.
Claro.
Y entonces con esa evolución pues ha ido dando a lo que realmente me gusta ahora. Y en cuanto a escribir, cuando inicié a escribir era ok. Uh-huh. Se llenó mi cabeza de ideas, de temas diversos.
Sí.
Y pensaba, voy a escribir una Biblia.
Porque no va a acabar, porque en tu vida pasan muchas cosas, seguro.
Tal cual.
Hay que escoger, ¿no?
Sí, y era un poco eso, como empecé a escribir, y era esto por cómo puedo volcar toda una historia en un solo libro cuando los temas eran muy diversos, ¿sí? Y fue lo que inicié con Solo Hazlo. Solo Hazlo era muy... lo hice con mi amiga, con una amiga que ya contaré también de mi amiga, cómo influyó en esa escritura. Sí. Y a partir de ahí empecé a escribir el segundo. El segundo ya lo hice en un periodo de mi vida que fue una catarsis realmente para mí escribirlo, ¿no? Y es el de Madres Humanamente Imperfectas. Fue una autobiografía de mi maternidad.
A tu manera de ver la vida.
Exacto. Y había atravesado justamente lo que era el nido vacío, ¿no? Que mis hijas habían ya crecido, otra había emigrado, etcétera, etcétera. Entonces, empecé a profundizar. Y ahí ya se empezó a fusionar la mujer, la madre, la hija, la emprendedora. Y fue una locura.
Sí.
Y ahí fue donde decidí que iba a ser Solo Hazlo como saga.
Sí.
Y empecé a clasificar como temas. Entonces, en el segundo, abordé todo lo que era la maternidad.
Bien.
Dejé como una puerta abierta para lo que era el tema de inmigración. Y entonces, ya en el tercero, hice lo que es Mujeres Migrantes Exitosas.
¿Qué dices?
Creadoras de nuevos paradigmas. Sí, después ya... que está enfocado directamente a lo que es la migración, las mujeres, ¿no? Cómo nos vamos convirtiendo en lo que queremos ser, ¿no?
Sí.
Y en ese libro tuve la experiencia de escribirlo en Alemania con mujeres muy, muy potentes que para mí fueron muy referentes, que están liderando proyectos muy importantes en este país. Y yo pensaba, ¿se han dominado el alemán?
Sí.
Pueden dominar
todo.
Han dominado un imperio completamente, porque es muy duro el idioma.
¿Verdad?
Es muy dura la cultura y estas mujeres realmente estaban alucinando en puestos muy, muy potentes, muy potentes.
Muy
y
bien.
Pensé, no, estas mujeres tienen que conocer la historia de ellas, ¿no?
Sí.
Y entonces me inspiraron.
Empodera a los demás cuando lees que otra persona te siente reflejada.
Sí.
Y es la única manera de poder como soñar. Porque no puedes soñar de algo que no se parece para nada a ti.
Sí,
claro. Tienes que o verlo escrito o sentirte.
Y un poco la trayectoria que veo yo desde fuera es que Solo Hazlo es como una en primera persona. El segundo de madres ya también en testimonio, pero ya compartes. Y en el tercero compartes totalmente tu experiencia en Alemania, ¿no?
Sí. Totalmente. Mira cómo hacer el resumen. Ese estilo conductual.
Tiene una mente analítica la compañera.
Sí, completamente.
De toda la vida.
Sí, sí, no, y de verdad ha sido así tal cual ese proceso, ¿no? De ir siguiendo ese hilo conductual que aplicaba en el libro, pero también en la propia saga, ¿no? Tengo el cuarto, que es de la saga, que son las mil caras del amor.
Máquina.
Pero lo tenemos ahí, porque las caras del amor son muchísimas, ¿no? Ahí me di cuenta.
Temazo, ¿eh?
Sí, me di cuenta también, ¿no? Que muchas veces el amor, ¿no? Simplemente a lo romántico, cuando realmente, ¿no? Yo quedé enamorada de Corba, que Corba es ese lugar donde me permitió ser.
Exacto.
Y estar en presencia, y ahí descubrí, ¿no? Las mil caras que realmente tenemos, y cómo el amor se va manifestando, pero también se manifiesta en el dolor, en la resistencia, en la resiliencia, en la conversión, en una mano amiga, en una ausencia, y es como, ¿en serio? Y mi cabeza empezó, esto es amor, ¿no? Y el amor a uno mismo, por supuesto, que esto tiene que estar presente en cada cosa que hacemos. Y sí, es justamente el libro, la saga en este caso ha ido escalando, ¿no? Uh-huh. Abordando y profundizando en temas. Es que las mujeres somos tremendas.
Exacto. Sí. Yo creo que somos tantas versiones de nosotras mismas.
Sí, totalmente. Sí. Y comentando un poco lo de amor romántico, yo creo que con la edad, al menos en primera persona, por mi testimonio, quiero decir que se nos ha inculcado mucho con los cuentos de Disney, de hadas y tal, pero yo creo que una vez te vas madurando y conociendo otras mujeres, por ejemplo, para mí es muy importante la red afectiva, que las amistades, tanto hombres pero más mujeres, me han apoyado. Sí, sí. Momentos de soledad, de separaciones, de pérdidas, de pérdidas, es muy importante, ¿no? ¿Qué opináis?
Bueno, porque las mujeres, ¿no?, al ser dadoras de vida, ¿no?, también tenemos esa capacidad de protección, de sostenernos. A mí me encanta porque también hago pues los talleres en temas del coaching.
Sí, sí.
Y qué energía más bonita se genera cuando estamos las mujeres. O sea, a veces solo con una mirada, con una presencia, podemos curar y sanar a esa persona. A lo mejor no sabemos lo duro o la situación que está pasando. Y simplemente con el estar, se crea realmente muchísimo.
Es una aura distinta, es como una energía como un que envuelve todo. Sí, un abrazo colectivo. Yo acabo de salir de una reunión que tenía con unas mujeres que de una asociación de vecinos. Y claro, yo llegué, era como dos, y luego empezaron a subir, como 15, todas en la sala, cosiendo, arreglando, hablando de la visita médica, de cómo te había ido ahí, y como que la otra hablando con el niño que tiene que venir a traer la cosa porque se les ha olvidado, ¿sabes? Como que cuando estás, no sé, cuando estás alrededor de mujeres que están en armonía con ellas mismas, que tienen eso de cuidarse, se crea algo en potencia. Sí. Todo lo que hacen se eleva al máximo. Sí. Eso yo siempre me ha pasado con mi compañera de la asociación, y para mí es como que es un espacio de autocuidado, pero cuando sales y vas afuera, ves otra entidad también que tiene eso tan parecido, pero que acabas de llegar, pero parece que formas parte de ella porque como que ya os une cosas que ni se explican, ¿no?
Sí, claro.
Y te quiero decir, bueno, me tengo que ir porque tengo un programa de radio, pero bueno, me gustaría volver, me tengo que ir, pero me quiero quedar, ¿no?
Es la magia que tiene, ¿no?, la red de mujeres, tanto en el mundo asociativo como a nivel personal, profesional,
exacto,
¿no?
Exacto.
La sororidad de ayudarse. O sea, yo me he encontrado más mujeres que me han ayudado entidades que competencia.
Exacto.
Y aparte es que es increíble porque depende también el sector donde estés, pero siempre está ese matiz de la mujer, de la unidad y demás, porque yo, por ejemplo, mencionaba de mujeres que están en el mundo financiero en Alemania. Ellas son muy estructuradas porque están en finanzas.
Tienen que hacerlo.
Pero tienen como muy desarrolladas las dos partes. Y se pasan del hemisferio de izquierdo al derecho, al analítico, pero luego al emocional y tal. Y entonces es muy divertido en ese sentido, ¿no? Y la capacidad que tenemos de cambiar, ¿no?, de un hemisferio a otro. Del analítico, como tenemos aquí a nuestra Laia, que nos aterriza.
Sí, sí, sí. Yo vuelo, ella se pone firme. Digo, vale, ya lo he entendido, he volado demasiado.
Sí, esa es la magia que tenemos las mujeres al unirnos.
Claro que sí. Una cosa como muy necesaria hablar también es del trabajo que estás haciendo de asociacionismo, ¿no?
Sí.
Supongo que si lo estás desarrollando porque forma muy parte de ti, si quieres hablar un poquito de eso.
El nombre.
Sí,
exacto.
Sí, bueno, es un proyecto, hablaba con Laia la otra vez, que es una agrupación que iniciamos, ¿no? Como dando talleres, dando cursos, y las mujeres, habían como 10, 15 mujeres, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Y una decía, yo intentando vender mis programas,
cursos,
¿no? Porque
claro, cada uno, hombre, hay que vivir, ¿no?
Y decía, bueno, vale, nos parece interesante, pero queremos saber qué es esto, ¿no? Este grupo, ¿qué
es esta plataforma?
Exacto. Y nosotros nos quedamos viendo con una amiga que estábamos dándose, y no, somos talleristas, que estamos, no, pero yo puedo aportar a hacer la web, o yo puedo, una que hacía yoga, yo puedo aportar esto, y empezar todo, y yo,
salió
ay,
de
qué
forma
bonito.
Orgánica total.
Exacto, y yo en la noche que voy cazando las ideas y mi espíritu me hace así, ¡pum! Vamos a crear, ¿no?, lo que sería una comunidad. Y entonces empezamos con el tema de la comunidad y tal. Entre medio de un proceso a otro, han ido sucediendo cosas personales y demás.
Que la vida es vida.
La vida es vida, que no se detiene. Y resultó que hemos pasado bueno, he pasado literalmente de hacer una comunidad a que se convierta en una asociación con unos matices, ¿no? Estos matices es que son mujeres artistas supervivientes de violencia, como yo misma. Entonces, son un proceso de 2 años que, en los cuales he estado sumergida por temas legales, custodias, violencias y demás. Y a partir de ahí pensado, yo no me hundí en esta situación,
que era más
todo lo contrario, ¿no? A pesar de que pasé un momento, una temporada sumamente oscura, dura, difícil, me encontré con situaciones que eran impensables, cosas que incluso la sociedad aquí en España
todavía
también
siguen.
Sí, como son temas, bueno, lo trataremos por encima, pero son como temas de violencia, temas de violencia vicaria, violencia institucionales, violencias psicológicas,
violencias económicas,
etcétera. Entonces me encontré con una diversidad, ¿no?, de dificultades que logré atravesarlas y que estoy atravesándolas. A pesar de la situación, pude entender que no me quedé en esa oscuridad y que ese dolor y esa experiencia me está ayudando para salir más adelante, para empoderarme y a la vez, como soy una persona que transmito, ¿no? Decir,
todo lo que aprendes,
lo pongo al servicio, ¿no?, de los demás. Y yo pensé, okay, todo lo que los pasos que yo pude seguir para no quedarme en esa oscuridad pueden servir a personas que están ahí porque no tienen los recursos psicológicos, emocionales que bueno, que Dios me ha dado, ¿no?, y que he podido ir desarrollando. Entonces, la asociación, digamos, es el proyecto en el que estoy y es de mujeres artistas supervivientes de violencia.
¿Y cómo se llama?
Ese es el tema. ¡Ay! Bueno,
se llama eso todo eso.
Bueno, en realidad su nombre es MEP, MEP, que es Mujeres Empoderadas Creadoras de Nuevos Paradigmas, ¿sí? Y la particularidad que son mujeres artistas, en este caso, pues son mujeres en la que estamos construyéndolas, es una chica que es artista, es cantante, otra es periodista, es periodista, que también está en el mundo de transmitir y demás, la otra es pintora. Y, por supuesto, yo que soy escritora y coach, ¿no? Y entonces, esa va a ser como la dinámica, que estas mujeres que han atravesado violencia no se han quedado en el dolor, sino que están atravesándolo o lo han atravesado a través de un don, de un talento, ¿no? Un talento es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Sí. Tenemos una chica pues, que ya hace maquillaje profesional. Eso para mí es un talento porque yo no paso de hacerme de
la vajilla.
Y ella no me saca de ahí.
Es todo un arte.
Exacto, la maquillaje es un arte. Gente que a lo mejor cocina es un arte porque a mí no me saca de una tortilla de patata y ahí ya hasta ahí llego. De todo aquello que es un arte, un talento y que estas mujeres han podido o quieren, ¿no?, explotar ese talento.
Es como el David que tienen por dentro, ¿no?
Sí, exacto.
Como que quitas todo.
Las
capas que tienes por fuera para poder surgir, ¿no? De todo.
También pueden ir mujeres que no sean artistas, porque os llegarán.
Sí.
Seguro.
Es que para mí artista es muy amplio.
Cualquier persona, cualquiera que tenga la capacidad de crear, y lo tenemos todas, en verdad. Sí.
Es que quien no es artista.
Exacto.
Claro. Todas. ¿Y en qué líneas tenéis pensadas en de actuación? ¿Formaciones? ¿Acompañamiento?
Sí. Mira, para mí algo vital que encontré en este camino de mi propia sanación es que el sistema de salud no tiene nada para las mujeres que hemos sufrido violencia. Y para madres que han sufrido y que estamos sufriendo violencia vicaria. Es que ese término está acuñado hasta hace muy poco. De hecho, hasta hace poco ha salido como una ley, ¿no?, de que se va realmente a judicializar lo que es la violencia vicaria. La sorpresa.
Exacto.
Sí, por favor. Estoy así. Si alguien me ve, estoy así como la expectativa. Okay.
Sí, la violencia vicaria es que un progenitor X, ya pueda ser una madre o un padre, utiliza a los hijos como arma.
Vale.
Así de simple, ¿sí?
Sí, no hay más. Esto ha surgido, ha pasado toda la vida.
Toda la vida
no han puesto nombre.
Exacto.
A ponerle un nombre se le pone cara y se puede afrontar y confrontar y poder.
Por eso te decía que ha salido como ley, bueno, que está previa a la ley, no me va a salir el nombre ahora. Se va a desjudicializar de aquello que se ha hecho toda la vida, ¿no? Que utilizas a tus hijos pues para hacer daño a la otra persona, exacto, someterla, manipularlo, y ahora está ya aprobada. ¿No? Entonces, la violencia vicaria es justamente eso. Entonces, ¿qué me pasaba? Que en la sanidad o sí. Seguridad Social o donde quiera que vayas, no hay un abordaje para que una madre esté sufriendo violencia vicaria. No hay, no existe. Porque lo más que te puede hacer es una terapia del montón, lo sí, siento, pero es no real, porque yo lo he vivido.
Tú lo has vivido en primera persona.
Exacto, yo lo he vivido. Como máximo, un psicólogo puede derivarte a un psiquiatra, y un psiquiatra, ya sabemos, ¿no? Ya te medica y hasta ahí. Pero el problema era que cuando nosotras tenemos custodias compartidas y nos toca enfrentar o confrontar a la supuesto, porque es supuesto agresor, ¿cómo nos quedamos cuando entregamos a nuestros hijos?
Exacto.
¿Vale? Entonces, ese tipo de violencia sutil en algunos casos.
Y es semanal. Final.
Eso puede ser semanal, depende mensual, cómo tengas.
Es constante.
Exacto.
Sí. El tema es que es constante.
Yo tengo compañeras que a lo mejor, bueno, en mi caso mi hijo ya es adolescente, entonces yo he tenido un contacto con él y demás, ¿no? Pero tengo muchas mujeres o compañeras que tienen sus niños muy,
mucho
muy pequeñitos. Entonces,
es un drama.
¿Cómo esa mujer puede sostenerse? ¿Sabéis? No
se
puede.
Rompe cada vez.
Exactamente. Si no tiene herramientas, no tiene estrategias, no tiene cómo protegerse, va a estar medicada. No puede estar medicada.
Y a raíz de tu experiencia en primera persona, ¿qué servicios podéis acompañar a estas mujeres? Porque tú has vivido un proceso que estuviste sola al principio, pero después te has ido encontrando, gracias a Dios, un grupo de mujeres con las que te has acompañado, Fundación Anabella también, ¿no?
Bueno, en este caso Anabella tiene gran importancia en mi
trayectoria,
sí, porque fue la psicóloga Laura Gómez, es la persona que es psicóloga de la Fundación. Y claro, cuando yo sufrí la agresión psicológica, lo primero que se me ocurrió es, ok, yo la llamo y me ayudó a hacer, ¿no? A salir de ese bache en ese momento. Y a partir de ahí, a principios de año, volvimos a contactar y le comenté lo que estaba pasando. Ya no podía imaginarse toda la situación que está viviendo, toda la violencia que está viviendo las mujeres aquí en España, en Barcelona. O sea, en Latinoamérica no se concibe que te arrebaten los hijos, sí. Y aquí te los arrebatan
porque
un día lo hablamos y demás. Y ella me decía, ¿sabes qué? Es impensable. Para nosotros es referente estos países europeos y que me estés comentando lo que estás viviendo de violencia, porque son muchísimos casos de mujeres que estamos atravesando la violencia vicaria. Entonces nos desarrolló un programa de contención.
Vale, muy bien.
Vale, nos hizo sesiones de 12 sesiones, una semanal, y eso para nosotros era lo
bálsamo.
Máximo. Sí, porque nos daba estrategias de cómo poder sostener nuestra energía, nuestra salud y el kit de urgencia que le llamaba ella, ¿no? Que es un kit sensorial, ¿no? Nos decía, bueno, si sabéis que va a venir el progenitor, ¿no? Y que vais a entrar en crisis o que lo veis porque ya psicológicamente, porque se dan además estas situaciones. Nos decía, preparad un kit. Yo tenía ya un kit anterior, pero bueno, este me sirvió mucho.
Hombre.
Y es aplicar la parte sensorial, es decir, podéis elegir una música que asociéis con un momento de tranquilidad, son anclajes, ¿no?
Anclaje.
Que se llamaba.
Sí, sí.
O puede ser, si es olfativo, pues algún perfume, algún aceite, algo que a vosotros evoque relax, tranquilo, bienestar, o de tacto también. Entonces, era ir eligiendo, ¿no? Todas estas cositas y tenerlos directamente en una caja bonita, decorada, ¿sabes? Como nosotros nos ponemos las mujeres creativas, poner aquí a emoción y saber que eso va a ser, pues, tu salvavidas en un momento que lo necesites y hacer ese anclaje. Realmente a mí me vino fantástico porque son cosas que a veces las sabemos,
pero cuando no ponemos en práctica,
exacto, o cuando no lo remarca o lo escuchas de fuera, dice, oh, okay, realmente es correcto lo que estoy haciendo, ¿no? Está muy bien. Y así, bueno, también nos hacía como un viaje sensorial con una relajación, pero curativa, ¿no? Porque no notaba nada, como hipnosis vendría a ser, ¿no? Y realmente esa hora semanal que hacíamos, para mí era sumamente importante. O sea,
y el compartirlo con otras mujeres también, ¿no?
De hecho, esto se va repitiendo.
Muy
y demás.
Bien.
Entonces, es algo que queremos incorporar a nuestra asociación.
Claro.
Talleres de autoestima, porque cuando salimos de relaciones, contamos contigo, por cierto. Cuando salimos de relaciones tóxicas, realmente la autoestima nos queda por los suelos.
Exacto.
Y a mí ahí fue uno de los choques que yo tuve.
Es que sobre todo como emprendedora, porque
Es que sí, para emprender necesitas una doble capacidad de creer en ti mismo, en tu proyecto para sacarlo adelante, para poder, para que otros te crean, te tienes que creer.
Exacto.
Y para creer en ti y en tu proyecto, y si estás en una situación de vulnerabilidad, es decir, no hay manera. Exacto. Porque es que sin querer no puedes ni defender tu propio proyecto.
Para mí una de las cosas que realmente fue muy difícil, ¿no? Cuando rompí, ¿no? Estos prejuicios, es que yo ya había escrito mis libros. Y era como, ¿en serio? O sea, me sentía como que había estado engañando, ¿no?
No, no, es que
pero fue uno de los más fuertes, decir, ok, vamos a aceptar, esto pasó de esta manera, ¿no? Y eso realmente me hizo entender que la violencia no diferencia tu estatus, ¿no? No, y ahí, ahí lo puedo decir ya con certeza, sí, es verdad, no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Sino que a mí me ha ayudado, pues, después de haber roto con esto, ¿no? Decir, ok, puedes pasar por la violencia independientemente de tu estatus, ¿no?
Edad,
tu edad,
cultura,
todo.
De tu género, todo.
Exacto. Y empecé, ¿no?, a reconstruirme ya desde adentro, ¿no? Lo que
siempre
suelen llamar la noche oscura.
Hacia afuera,
sí,
la noche oscura del
completamente,
alma.
Completamente, sí. Y ahí sí que te puedo decir que...
Fue duro.
Que fue
muy duro
ese proceso, sí. Realmente para mí fue muy duro. Yo creo que ya tengo unos meses de realmente volver a resurgir. Pero me siento completamente distinta. Y es como estoy en una transición de ser lo que realmente quiero ser. Sí. Y pensaba, madre mía, mi compañera también, mi psicóloga hablaba, decía, Dilsa, imagínate lo que has podido hacer estando dentro de una situación, porque era una situación, fue una situación de casi 14 años, complicada. Y decía, imagínate lo que has podido hacer o lo que hiciste estando en una situación, ¿qué podrás hacer, ¿no?, después que has salido?
Exacto.
Y de ahí donde surge realmente que entra
y
en
lo,
acción.
Lo bonito es que la capacidad de resiliencia que has tenido de pasar por estos 14 años, reinventarte, tanto a nivel personal como profesional, y poder apoyar a otras mujeres me parece espléndido desde tu primera persona. Pienso que es el testimonio más poderoso y el poderte rodear de gente que te acompaña, ¿no?
Sí, exacto. Eso es vital también, rodearte de gente. Yo tiendo, ¿no?, no sé, porque como al ser creativa necesito mi espacio, mi tiempo y mis momentos, ¿no? Y entonces voy a ejecutar, pero tengo que estar en mi espacio y mi tiempo. Pero también he aprendido, ¿no? Lo que es a crear. Primero te metes a tu cueva, como llamo yo. Me meto ahí en mi cueva y ahí estoy rumiando. Y digo, ¡fua! ¡Vamos a hacer! Y empezamos ya con acciones.
Exacto.
Porque hay que tener,
acción,
¿no?, una planificación.
Acción masiva imparable.
Sí. Y bueno, es eso, poner un poco el servicio, ¿no? Darle un resignificado al dolor y a esa transformación que está habiendo, porque también está muy, digamos que es un proceso que no ha acabado.
No son lineal tampoco.
No, exacto. No. Y eso es, bueno, por eso tengo que, el tema de la violencia es muy complicada, porque vas, vienes, pero te deja una huella que te puede servir para que los demás puedas indicarle cuáles, ¿no? Porque puedes ir identificando cuáles son esos estados, cuáles son momentos, y lo que hablabas bien, no es un proceso lineal, no, puedes ir, venir y demás, y poder transformarte. Para mí eso es la clave de todo este proceso que ha ido, ¿no? La resiliencia y poder ayudar a los demás, así que MEP es un proyecto que traemos con mucha fuerza. Claro. Y más que una asociación,
cariño,
va a ser un movimiento.
Yo creo que
declaramos de esta manera.
Sí, sí.
Claro. Porque hay muchísimas mujeres que están en el dolor todavía porque no encuentran su propia luz.
Sí.
Y eso es lo que queremos hacer con este movimiento. Decir, sí, hemos pasado por el dolor y muchas estamos pasándolo, porque yo sigo sin aún peleando por la custodia de mi hijo. O sea, estoy en pleno proceso, en plena lucha, pero aquí y entera.
Aquí. Sí, claro.
Y
paso tras paso.
Sí.
Y la lucha también es una manera de, en este caso, has sabido reinventar un dolor y lo has convertido en algo constructivo en tu caso, ¿no? Y poder acompañar a otras mujeres que están en el hoyo, que no ven nada y que tienen una mano que las tiende, que se la atiende como vuestra asociación, me parece muy genial.
Muy,
que hay un futuro, ¿no?
Sí. Es muy necesario porque actualmente yo hablaba, ¿no? También a veces se nos se confunde que estemos atravesando momentos de vulnerabilidad con ser vulnerables.
Exacto.
Entonces, ahí
o si no
es
que la sociedad es la que te vulnerabiliza, no tú, que eres una persona vulnerable, porque nadie ha nacido vulnerable.
Exacto, sí.
es la sociedad que sí, con tantas, todo lo que padeces, ¿no? La interseccionalidad que tanto uh-huh. parece que acaba haciendo que acabas sintiéndote vulnerabilizada. Sí, sí. Y muchas veces cuando haces como el test ese, ¿no? De la intencionalidad, uh-huh. te da como, estoy a menos, menos, menos. ¿A cuánto menos estoy? ¿Sabes? ¿A cuánto claro. menos de todas las violencias que uno padece como uh-huh. persona? Claro, ¿no?
Invisibilizada. Sí.
Exacto,
¿no?
En un territorio.
Sí, o de uh-huh. la revictimización, que es la que suele uh-huh. haber también en exacto. la institucional.
Sí.
Por eso, de hecho, y aquí entramos también en el tema del documental, para mí fue realmente exacto. importante. Uh-huh. Porque es una forma también de denunciar y visibilizar la revictimización que hay a través de las instituciones.
Sí.
O sea, es un camino que está ahí.
La persona está en una chocas. Situación irregular,
sí. uh-huh.
pero que no es la persona, es la situación sí, de la claro. documentación, sí. no la persona en sí. A veces se confunde uh-huh. la persona y la uh-huh. documentación.
Sí. Uh-huh. Sí, hay varias situaciones que te vas encontrando, ¿no? En uh-huh. este camino. Como llaman ellos, tendrá el circuito, más que el circuito, es como un circuito
sí,
trampa.
Sí, sí,
es un laberinto.
Nosotros, ahora,
un laberinto.
¿Nos puedes explicar sí, sí. un poco este documental de qué irá, cuándo se podrá?
¿Hay un documental?
Sí. Sí,
sí.
Sí. Todo proceso creativo está llevando a audiencia Leonardo da Vinci.
En uno de los procesos sí. que estábamos haciendo de la sanación, me decía, abordamos el duelo sí. con la psicóloga, ¿no? Y en uno de los procesos del duelo estaba la rabia. Y yo soy muy contenida.
Sí.
Y me decía, Dilcia, vamos a trabajar. Esta semana nos toca trabajar la rabia uh-huh. porque estás muy contenida, ¿no? Uh-huh. No expresaste, porque dentro de la violencia psicológica uh-huh. que es tan nociva uh-huh. como la uh-huh. física, uh-huh. porque es el gote-gote uh-huh. que no te enteras. Y la mía era muy sutil, a lo mejor era demasiado sutil, ¿no? Y me decía, vamos a trabajar la rabia para que tú puedas exponerte. Y yo, piensa, vete a... Yo vivía en ese momento, estaba en Marbella.
Sí.
Y me decía, vete a la playa y alguna piedrecita, ponle el nombre y mira cómo las olas la vienen. Y yo empecé así tan tranquila. Y llegué a un punto en que decía, ¿y si le prendo fuego a la casa? Tú, contente, tienes que contenerte. Entonces fue muy curioso,
sí.
¿no? Imagínate a qué punto
poco,
estaba.
De a poco.
Uh-huh. Yo empecé con la ola, con la
sí,
piedra,
sí, 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 sí.
pero que como que se fue expandiendo. Y me decía, en casa, espero que no lo escuche, en casa este señor tenía una
sí.
mesa de
sí.
caoba,
sí.
de esas antiguas sí. reliquias, muy bonita. Y hoy se hizo así como un pequeño rayón, no de la madera, ah. sino que yo estaba pintando las uñas y se rayó. Eso me dio tanta felicidad que yo, ¡oh, qué malvada! ¿No? Pero
sí, bueno. Tiene que haber espacios para
sí,
eso.
Exacto. Y a medida fue creciendo, y fue creciendo también la violencia, ya no era solamente con uh-huh. esta persona, sino que se llegó a la violencia institucional, al punto que a mi hijo se lo dieron a la persona que yo había denunciado, ¿no? Entonces, esa violencia como que fue... canalizándose de alguna manera al punto que yo llegué a las manifestaciones, llegamos al Parlamento, uh-huh. llegamos a la Generalidad, llegamos donde tenía que ser para denunciar esa violencia institucional.
Muy bien.
Al punto que hubo repercusión mediática uh-huh. muy profunda y
muy
entonces
luchadoras.
muy sí. Uh-huh. Eso salió en noticias, en la radio, en la tele y tal, ¿no? Entonces mi psicóloga...
La rabia llegó ahí.
Decía, wow,
mira
que
bonita,
cómo
escaló.
Has canalizado.
La canalizada.
Bien,
ya,
canalizada.
Este era el punto que decíamos, pues mira, no tuve que prender fuego, pero
ardió
España.
Ardió, ¿sí?
España ardió sí. de otra manera, ¿no?
Uh-huh.
Sí,
y
sobre todo para dar voz a la mujer.
Para dar voz,
¿no?
Exacto.
Mujer que padece la violencia de
sí.
género.
Sí,
están demasiado calladas.
Exacto.
Porque la propia víctima te lo hace, te lo transmite día
sí,
tras día.
Exacto.
Sí, sí, tocar,
sí.
tocarme. Yo no sé por qué, yo este año, primero que estamos al año nuevo, el año chino de este año es el año de la serpiente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues a todas las personas nos toca reinventarnos sin querer.
Mira.
Nos transformamos uh-huh. queriendo o no.
El inconsciente
entonces,
colectivo, ¿no?
Exacto.
Entra en función.
Entonces,
aquí.
Como que cuando me estabas hablando, yo como que notaba como que toda las esquemas, ¿no? Como, sí, de
escamas.
La escama, ¿no? De la serpiente, uh-huh. ¿no? Como que vas quitando poco a poco para acabar siendo tú misma,
sí.
¿no?
Sí.
Al final.
Uh-huh.
Bueno, una de las cosas que quería preguntarte antes
sí.
de que acabemos
sí.
es eso que tienes allá. Esto que tienes ahí. ¿Qué
es
eso?
Esto.
Sí.
Estos son mis bebés, para empezar.
Sí.
Sí, esta es solo
mujeres
hazlo.
Migrantes.
Sí, por los,
este es el último que ha salido ahora.
Me encantaría leerlo, lo voy a
bueno,
leer. Voy
sí.
a buscarme la manera de leerlo. Oye, que una compañera
hizo un libro de mujeres migrantes. Y fue increíble, ¿no? Sí. Pero lo que le faltó, desde mi humilde punto de vista, porque es mi punto de vista, es lo de exitosas.
Exitosas.
Sí.
Esto como que al verlo como me llenó el alma, ¿no? Sí. Mujeres migrantes, pero exitosas.
Y te digo porque, y justamente por eso, porque yo he emigrado 25 años atrás y la migración anterior era justamente, ¿no? Venimos a limpiar casas, que no digo nada, que no pasa nada.
Mayores,
exacto.
O sea,
algo como ya muy estructurado,
también,
sí.
Sí.
Pero mi sorpresa, sino la evolución que he ido viendo de las mujeres migrantes,
sí.
Es que esas son una entrevista que yo hice a 5 perfiles de mujeres. Una de ellas es financiera, o sea, está liderando un potente proyecto en Alemania.
Mira.
Y ahí maneja lo que es las finanzas alemana, cuidado. La otra, ella es de Venezuela.
Sí.
La otra es una médico científica que ha ganado ya premios porque ha descubierto, pues, para el tema del cáncer y demás.
Mira.
Es de andaluza, española, viviendo también en una parte de Alemania.
Sí.
La otra es una abogada de extranjería que lleva más de 20 años aquí en España, llevando, pues, bueno, toda la parte migratoria y demás. Y la otra, bueno, es mi compañera, mi colega, que ella ya falleció. Es la compañera que me acompañó en toda la transformación, porque he tenido una transformación.
Sí.
Y es Adriana. Adriana era, pues, coach también,
sí,
y escritora. Y marcó mucha diferencia en mi vida. Así que yo soy el resultado de su trabajo personal.
Bien.
Y esa semita que sembró
en mí. Sigue viviendo
en
ti.
Está completamente más viva que nunca. Y aparte que se manifieste, es otra cosa. Que digo, madre mía. No, ella todavía está muy presente. Sí, está muy presente.
Que no pasemos por esta faz de la tierra sin dejar una huella que otra pueda luego contar.
Sí. Bueno, la huella que ella dejó en mí es enseñarme a andar con mujeres, que las mujeres podemos ayudarnos y proyectarnos. O sea,
exacto,
esa fue, digamos, su doctrina, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí,
me enseñó esa otra parte de cómo poder conciliarnos, cómo poder trabajar con las mujeres y demás. Así que yo soy parte de su enseñanza en ese sentido.
Guay.
Y esta fue ya Madres Humanamente Imperfecta, donde hago una autobiografía, ¿no?
Sí.
De lo que era la maternidad y demás. Y rompiendo los, bueno, las lealtades no se rompen, ¿no? Las lealtades familiares, pero se pueden transformar.
Temazo.
Y hay que primero reconocerlas, ¿no?
Uh-huh.
Para saber en qué punto estamos y cómo estamos desarrollando nuestra maternidad.
Si quisiéramos comprar los libros, donde se hace una petición, Amazon.
Sí, estos están directamente en Amazon.
Vale.
Ahí me encuentras por Dilce Ávila. Solo hazlo y os saldrán, pues, lo que son mis libros.
Que Fabre Cuesta me lo publique, lo pasé por ahí el enlace para que la gente pueda verlo y que vean que hay una mujer migrada aquí que ha escrito un libro que pone mujeres migradas exitosas. Si quieres ser exitosas, ya lo eres de por sí, pero con este libro seguramente te darás cuenta de que hay muchísimas personas que son muy parecidas a ti, que ya lo están logrando.
Claro.
Así es, y este es un libro que viene con una metodología, ¿no? Vienen ahí los pasos, vienen ejercicios.
De compañía.
Vienen consejos y tips que las propias mujeres que han desarrollado su carrera nos comparten. O sea, eso es lo enriquecedor.
Sí,
y estas son hojitas. Es una iniciativa que estoy haciendo. Son hojitas que voy a ir repartiendo durante la ciudad con textos nuestros, de mis libros.
Solo
hazlo es el nombre de la saga y así ya podrán encontrar. Si encontráis la hoja y pasan por Instagram, habrá sorpresas. Y detrás está mi nombre, así que puedes buscarme en Instagram con el nombre. Y esa es
qué
para
bonito.
Ti, la he sacado hoy.
Qué guay.
Muchas gracias.
Un símbolo.
Cosas.
Es un símbolo, sí.
De resiliencia y
de
poder.
Es muy creativa.
Total.
Que desde el otoño ya saca todo lo que se cae para volver a darle vida, ¿no?
Es que, ¿sabes? El otoño es una de mis estaciones favoritas.
Es que es cuando lo transformamos del todo. Lo que no lo has hecho en el principio de año sin querer lo acabas ahora.
Lo acabas haciendo por
favor. No, las cosas como son. Yo voy preparada. ¿Sabes qué va a ser así?
Y de cara al 2026, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo aterriza tu año nuevo?
¿Cómo aterriza? Bueno, yo soy una mujer que ha aprendido a ir al paso a paso. Porque
ha dicho que fluir, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, porque, sí, ¿sabes qué pasa? Que
yo soy muy organizada. Tengo la agenda del 2026.
Sí, no, me pasa que, de hecho, de esa, de Solo Hazlo, tenemos el guión para la película.
Vale.
Vale, entonces, con todo este proceso que he pasado este año, lo he acortado, digamos, y di salida a lo que es el documental. El documental prevemos que ya esté a principios de año,
¿sí?,
para empezar a difundirlo en las redes, en festivales, queremos que vaya al cine, pero también asociaciones.
Muy bien.
Para que una parte educativa, ¿por qué? Porque nos interviene en el documental historias de mujeres que han pasado
sí,
por el proceso.
Exacto. Mm. También estarán de intervención de psicólogas, donde nos van a abordar las secuelas y las consecuencias, pero sobre todo también cómo prevenir lo que es todo tipo de violencias. Y habrá también de parte de una abogada de la parte legal.
Sí.
¿En qué punto, estamos? Entonces, es un documental educativo, valga la redundancia, en este sentido, pero dando visibilidad a todo lo que es la violencia, en todos estos aspectos, cómo nos atraviesa a las mujeres. También hay una parte sumamente importante, las mujeres que somos migrantes, porque yo llevo 25 años, tengo nacionalidad, pero cuando vas a una institución, desde mi experiencia, obviamente, y de personas que también lo han sufrido, no es el mismo trato.
No, yo sigo, yo ahora tengo unas horas en el ayuntamiento, siguen viniendo la gente, me ven, me siguen mirando. Como, voy a preguntarte a ti. Y me metí, sí.
Sí.
O sea, no sé, he estudiado aquí, llevo desde los 14 años aquí. Me siento, mi mente es más de aquí, mi piel es, ¿será que lo estás viendo, no? Por eso lo crees de otro sitio. Yeah. Pero yo me considero de donde soy, donde estoy trabajando, cotizando actualmente. Y soy una técnica capacitada haciendo un trabajo en la cual tú me vas a tener que hacer las preguntas a mí. Y eso es lo que se tiene que demostrar todo el rato con hechos, ¿no? O qué manera de actuar cada rato. Es como...
Es cansino.
Sí.
Sí.
Un poco, ¿no? Pues, ¿queréis comentar algo más? Así que nos quieras para el broche
increíble
de oro, el cierre.
Invitada.
Ha sido una entrevista muy
interesante.
Me ha
encantado, le he pasado muy bien. Y eso que son
totalmente.
Las 4 de la tarde,
un subidón
café,
ahí.
Pero no sé, ella ha traído
algo muy especial,
sí,
la verdad.
Sí, sí.
Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotras tu experiencia.
Sí, gracias.
Y me da mucha esperanza que puedas ayudar a otras mujeres, a acompañarlas en este proceso. Uh-huh. Y me siento muy agradecida de que formes parte de este proyecto y de esta vida, ¿no?
Gracias. Bueno, para mí, yo de verdad también agradezco, ¿no?, la oportunidad que nos permitan visibilizarnos. Mm. Espacios como estos son muy necesarios
debería
para
de haber
dar a conocer. Sí,
debería
por supuesto
haber
que sí.
En cada barrio. Sí. Que debería haber en cada barrio un espacio, un programa de radio comunitario para las personas de por sí, mujeres, en mujeres todavía más. Para el tema del autocuidado, pero sobre todo la parte migrante, porque voz no hay. Es que la única manera es hablar.
Así
hablar
es.
Para que te conozcan, porque
claro,
si no hay muchos mitos, muchas cosas que vemos en la tele.
Hay que aterrizarlo
si
a primera persona.
No pueden empatizar con nosotras. Y la manera es uno de estos programas que agradecemos. Sí.
Agradecemos especialmente a Radio Fabra y Coats, a Luis, que es nuestro técnico especialista y que nos hace disfrutar mucho.
De conocer referentes como
tú, Dilcia.
Como la Dilcia.
De hecho, voy a dejarles, si queréis, luego. Tenemos un evento el 25 de octubre.
Vale.
Un
sábado. Ese sábado pasa un millón de cosas. Es divertido, ¿eh?
Así que,
entretenido. O sea, de dos mañanas.
Hay meses
anoche
que dicen, no
tengo nada. Yo creo que
octubre tiene mucho movimiento.
Sí, sí, sí.
Pues tenemos una red de escritores, somos 20 y tanto, casi 30 escritores hondureños, y este año celebramos nuestro segundo encuentro
en la biblioteca de Gabriel García Márquez en Barcelona, en el barrio de la
Alameda. Así es, así que voy a pasarles el link y les invitamos. Realmente para nosotras es muy importante y nos llena de orgullo también representar a nuestra tierra a través de las letras, porque justamente se hace a través de la gastronomía, el folclore.
¿Habrá comida?
Es biblioteca.
Es biblioteca,
lo que pasa es que nos aconteció justamente eso. El año pasado hicimos, obviamente, ¿no?,
un pica-pica o algo.
Pero al ser biblioteca no lo han restringido.
Exacto.
Pero no sé si habrá algo lateral.
Claro.
Sí, supongo que habrá algo habrá así. Lo importante es que estaremos de 5 a 8 de la tarde. Habremos 25 escritores y escritoras de todas las categorías.
¿Darán alguna charla?
Sí, habrá una ponencia. Hablaremos de nuestras experiencias influencias, de por qué escribimos, qué nos motiva, y dar a conocer pues nuestras obras. El año pasado realmente estuvo maravilloso, la sensación que nos da de estar arropadas también pues con nuestros compañeros, nuestras compañeras, con compatriotas, ¿no? Y el orgullo de resaltar de nuestra tierra esos valores. Así que bueno, es eso, invitarles y nos dará mucho
gusto. Pues muchas gracias por invitarnos.
Muchísimas gracias de verdad por este tiempo también agradable. Gracias a la radio, Fabra, a Luis, sí. Que está aquí. Y a vosotras por hacerme. Pues,
hemos pasado un buen rato, ¿no?
Sí,
muy bien compartido.
Sí. Yo repito si me invitáis.
Con otros
gracias
temas.
Gracias por todo lo que haces.
Gracias, Dilcia. Y a Yolanda también.
Es un ejemplo. Gracias.
Bueno, damos gracias a Radio Fabra y Coats. Para la próxima edición será en noviembre o diciembre, ya veremos. Y nada, encantada de compartir este espacio con todas vosotras y vosotros.